Ajul Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos imaginariamente a Chile. A Chile, muchas diréis, por lo de siempre, que nos están turrando. No, no. Vamos a viajar a Chile porque va a haber un acontecimiento especial que os vamos a presentar, que es el segundo encuentro internacional, digamos, de democracia comunal. Alguna puede que os acordéis, pero otra seguramente no. Ahora vamos a explicar de qué se trata y lo vamos a hacer con Tamara Fuentes. Buenas, Tamara.
Hola, hola, compañero, ¿cómo estamos?
Aquí, a escucharte. Tamara, decía que, bueno, va a ser en Chile entre el 21 y 23 de octubre de este año 2022, un segundo encuentro sobre democracia comunal. El primero fue en Hernani. Sitúanos en qué consistió. Creo recordar el año pasado, en el 21. ¿Y en qué consistió? ¿O cómo lo sintetizarías para que sea un entremés, una entradilla para todas?
Sí, perfecto. Bueno, en octubre también del año pasado estuvimos ahí en Hernani, varias delegaciones de diferentes países, hubieron compañeras de Venezuela, Brasil, estuve yo de Chile y de diferentes otros lugares ahí en Hernani discutiendo principalmente sobre democracia comunal, pero pese a que, si bien era un congreso, una instancia bastante formal y académica, también tuvimos espacios para poder discutir sobre experiencias prácticas de lo que nosotros consideramos como democracia comunal actualmente. Dentro de las discusiones de lo que fue el congreso el año pasado, estuvieron los análisis de caso, ya que son estas experiencias prácticas que hay compañeras y compañeros que están estudiando, hasta hace poco, ya ahí en Hernani se presentaron como algunos avances de los estudios de caso, y ahora pensamos ya en este encuentro que se viene aquí en Chile, en este segundo congreso, poder presentar lo que fueron esos estudios de caso de todo este último periodo. Entonces, súper interesante lo que se viene, porque de cierta forma nos trae una continuidad de lo que fue ese inicio en Hernani. Fue una experiencia muy, muy gratificante el poder encontrarnos, compañeras, compañeros de distintos lugares de lo que es este planeta, ¿verdad? y poder conocer experiencias. Yo creo que eso es lo más interesante de las instancias internacionales, el poder conocernos en persona, más allá de a través de las redes sociales, que también es muy rico tener estas relaciones internacionales y tener compañeros con los cuales estamos en la misma vereda de lucha, pero más rico aún es poder estar ahí acompañándonos, escuchándonos, sintiéndonos. Creo que eso le da una mística especial a todas estas instancias. Y también ahí poder discutir sobre lo que nos convocaba en este momento, que era la democracia comunal. Muy, muy interesante escuchar las distintas perspectivas, las distintas compañeras, compañeros. Así que eso fue un poco, fueron 3 días de harta discusión, donde tuvimos ponencias muy interesantes, como lo fue Raúl Civechi, Silvia Federici, Iñaki, San Vicente también estuvo ahí presente, y ponencias de distintos otros países también.
Claro, porque para ti es obvio, ¿no? Tú dices democracia comunal y sabes lo que estás diciendo, pero muchas que pueden estarnos escuchando y dirán, ostras, es la primera vez que he escuchado este término. ¿A qué os referís? ¿Qué conclusiones sacasteis el año pasado? Y bueno, luego ya hablaremos del ahora en octubre en Santiago de Chile. ¿Cómo definiríamos, para que lo entiendan, ¿no? O sea, democracia comunal, ¿por qué? ¿Por qué ese adjetivo a eso de la democracia, ¿no? El poder del pueblo, dicen.
Claro, sí, para mí lo que hemos conversado acá en Chile, porque nos pasó exactamente lo mismo que comentas tú, de que hace poco tuvimos un precongreso donde nuestro objetivo era como presentar un poco el término simplemente de democracia comunal, porque aquí no se conocía lo de democracia comunal. Es algo muy nuevo en cuanto a término, como en el movimiento popular al menos. Entonces, si nosotros lo simplificamos a lo que sería como familiar para nuestro contexto aquí, podría ser lo que tú mencionabas, que es el poder popular. Para nosotros, la democracia comunal son expresiones de poder popular, de soberanía, de autonomía del pueblo en su conjunto, o sea, de las mujeres, los hombres, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, que somos la clase, por decirlo ya así en otros términos, la organización entre nosotros, la autonomía, en cuanto a la economía popular, en cuanto a los aprendizajes populares, todo eso para nosotros es la democracia comunal, en simples palabras.
Claro, en Hernani se presentó este libro, La riqueza comunal. Era parte del material que allí daban, ¿no?, en el encuentro, ¿no? Un texto de José Iglesias Fernández, donde, bueno, compañeras que están en todo el proceso, en concreto Saúl, pero no solo, prologan y se distribuyó, ¿no? Y ahonda en esta lógica, una leyéndolo, ¿no?, el texto de José, sobre la importancia, digamos, de entender la revolución, la transformación desde la cotidianidad, en ese acento potente de la relación. O sea, cimentar la vida. Algo así.
Exactamente. Sí, sí, creo firmemente en que todos quienes estamos en esta vereda soñamos, somos muy soñadores, ¿cierto? Soñamos con un mundo mejor, con un mundo justo, con un mundo donde nos sintamos felices, cómodos. Entonces, esas transformaciones tienen que ser en el cotidiano también, ir transformando nuestras relaciones sociales desde hoy.
Claro. Y la importancia del hoy, ¿no? Nosotras, las gentes de Baladre, que venimos de procesos, digamos, comunitarios, más a lo que serían vuestras experiencias en América Latina, es decir, barrio territorializados, digamos, ¿no? En espacios de no vida, aquí se les llama, porque ya son espacios de desecho para el capital y, por lo tanto, para casi la mayoría del conjunto de la población, donde está la enfermedad, la carencia, el empobrecimiento, la angustia. Claro, nosotros defendemos que en lo cotidiano está lo verdaderamente revolucionario, el saber compartir, saber acompañar, abordar la salud colectivamente, redistribuir, generar apoyo mutuo, afectos, cuidados. Nosotras alguna vez estuvimos ahí en vuestras ciudades, en Santiago de Chile, en esos barrios donde se dio la primera ocupación y construcción vecinal ahí en Santiago, ¿no? Con comunidades distintas, entre ellas comunidades de base también, y grupos muy diferentes. ¿Cómo estáis trasladando todas estas ideas para este congreso que estáis preparando del 21 al 23 de octubre en Santiago de Chile, de democracia comunal, en vuestro contexto?
Es muy interesante, la verdad, porque actualmente acá hay muchas posiciones como políticas, desde llamarlo lo más teórico, muy diversas, ¿verdad? Nos encontramos en un periodo post-revuelta, en un periodo de donde hubieron elecciones, sean buenas, malas, ya eso es, creo que otra conversación. pero claro, está todo un poco disperso en cuanto como a este tipo de discusiones. Y eso ha sido un poco lo interesante del congreso. O sea, como te comentabas un poco, nosotros tuvimos esa primera instancia de precongreso, donde claro, estábamos con mucha incertidumbre sobre cómo iba a resultar todo esto, ya que vemos que sí, el movimiento popular está como un poco desarticulado. No hay mucha conexión entre los distintos grupos, organizaciones, colectivas que hay actualmente. Pero nos pillamos con la grata sorpresa de que en verdad sí existen muchas ganas de querer participar, de querer discutir, de querer conocer. Entonces creemos que es un desafío, pero también es muy interesante como el volver a articularnos y qué mejor que sea en pos de la democracia comunal, que como hablábamos anteriormente es algo de construcción cotidiana. El volver a encontrarnos con nuestras vecinas, incluso con personas que vivimos muy cerca en el territorio, es ahí donde nosotros también queremos apuntar, como a los grupos de organizaciones territoriales y todo eso. Que por lo demás también venimos de una pandemia que aquí igual nos golpeó bastante en cuanto a esto que mencionaba anteriormente de la desarticulación, de que el impedir estar ahí presencialmente también jugó una mala pasada. O sea, no hay que desconocer que las condiciones no son iguales, por ende no todos tienen los mismos tiempos ni el mismo acceso incluso a internet, cosas que para algunas personas son muy básicas, no para todas lo son. Entonces también venimos como de esta pandemia ahí rearticulándonos, volviendo a discutir, y ha sido un desafío, pero también ha sido muy bonito ese reencuentro.
Y hay un momento que decís, pa'lante. En Hernani tomáis el listón, decís, a ver si es posible, hacéis los prescongresos, vuestras reuniones, supongo los frecos, y decís, venga, podemos con esto. ¿Y qué es lo que va a encontrar la gente que va a poder estar, me han chivado, hasta virtualmente en el congreso, a distancia, y presencialmente, que es lo bonito y deseable? ¿Qué va a haber? ¿Cuál es, digamos, el potaje de esta comidita que estáis cociendo a fuego lento?
Perfecto. Mira, en primer lugar, como te comenté anteriormente, esto no son el primer congreso, el segundo congreso, y esperemos que después un próximo congreso, no son hechos aislados el uno del otro. Ya son una continuidad de trabajo, de discusiones, de distintas otras instancias intermedias también. Entonces, una de las cosas interesantes que nos vamos a encontrar ahora es, por ejemplo, el lanzamiento de este libro, que presentamos algunas partes, algunos avances en Hernani. Ahora ya vamos a poder hacer como la presentación oficial del libro, que es muy interesante porque agrupa muchas experiencias de muchos espacios distintos en cuanto a qué es la democracia comunal desde lo práctico. Que muchas veces nos perdemos un poco en lo teórico y nos falta aterrizarnos también en las experiencias prácticas, que nos dicen, ok, pero ¿en qué están mis compañeros realmente? ¿Cuál es el efecto concreto, material, que todas estas discusiones están dando? ¿Cuál es el fruto de estas discusiones? Y en este libro nos encontramos con este fruto, con estas prácticas concretas que te hablo. Entonces eso es muy interesante. Por un lado vamos a tener ese lanzamiento y nosotras esperamos darle un enfoque distinto en el sentido de hacerlo más participativo, ya con distintos grupos de trabajo, de discusiones, más personalizado de cierta forma para darle más dinamismo y no quedarnos solamente en la cátedra, ¿verdad? Vamos a contar con ponencias bastante interesantes de distintos lugares también. Esperamos de acá de Chile contar con compañeras, compañeros mapuches que no participaron en Hernani, pero acá pensamos que sí participen y que tienen mucho que decirnos sobre cómo ellos se organizan y cómo ellos ven la lucha, que quizás no lo llaman como democracia comunal propiamente tal, pero sí tiene mucho de democracia comunal. Entonces eso va a estar muy interesante.
Claro, porque estuvo bien Hernani, posibilitó Enred 2000, pero siempre hay como unas tendencias a la gran ponencia, los grandes nombres, las que nos iluminan. Y lo digo con cariño, porque el problema está en nosotras, en no saber que todas iluminamos algo, ¿no? Aunque sean pocos vatios de luz, pero todas tenemos un poquito de luz que sumándolo todo puede dar focos muy interesantes. En esta ocasión, del 21 al 23, vale, hay esas ponencias introductorias temáticas. Si te acuerdas de alguna, recuérdanoslo. La comunidad, el pueblo, la nación mapuche va a ser una, potente e interesante. Además, experiencia que nos interesa muchísimo, porque hay compañeras de Baladre de esta comunidad que compartimos vida. ¿Y qué más cosas se van a encontrar? ¿Qué espacios? ¿Cómo se redistribuyen los tiempos y los espacios?
Sí. Mira, como para comentarte un poco sobre las ponencias, de momento también tenemos compañeros de Cuba, del colectivo La Tiza, que también van a estar ahí colaborando con nosotros en el Congreso. De Argentina también vienen compañeras, muy interesantes porque si bien vienen compañeras académicas también, pero en esta instancia la voz principal la van a tener compañeras que son dirigentes de barrios, de distintas organizaciones. Entonces creo que ese va a ser un poco el detalle y lo bonito de esta instancia, un poco como el poder darle el espacio a compañeras que son dirigentes en sus territorios y que muchas veces en este tipo de espacios no participan. Entonces eso va a estar muy interesante. Y claro, en cuanto como a las metodologías, los tiempos y todo, pensamos darle igual harto espacio a las experiencias artísticas, a compañeras artistas que también van a tener ahí sus distintas intervenciones en el espacio y que van a tener ahí un rol protagónico dentro de lo que va a ser todo el congreso. También ahí a través del arte uno dice mucho sobre un montón de cosas, sobre la historia, sobre todo eso, y que una de las cosas que más nos tiene emocionadas de lo que se viene ahora. Y vamos a tener las ponencias, algunas de ellas son las que ya te comenté. Bueno, claramente vienen también compañeros de Euskal Herria, ¿cierto? Estamos esperando que puedan estar de forma presencial también compañeras de Venezuela, pero ya eso estaría más confirmado en las próximas semanas. Virtualmente sí o sí van a estar las compañeras de Venezuela, claro. Y bueno, tenemos las ponencias y después la idea es como redistribuirnos en distintos grupos y ahí poder tener discusiones entre grupos más chiquitos para después ya tener un espacio común entre todos para profundizar un poco en las discusiones de estos grupos. Creemos Y nosotros lo pusimos en práctica ahora en el precongreso, donde hicimos una instancia donde solo fue ponencia y discusión general, y otra instancia donde eran discusiones en grupo y después todo ya de forma más amplia. Y claro, consideramos que la segunda forma, que es de grupos más chiquitos, nos permite que muchas otras personas participen, y también es muy interesante cómo se amplifican las voces de todas y todos nuestros compañeros. Que no solo hablen las mismas personas de siempre, ¿verdad? Que en muchos espacios ocurre eso, en todos lados del mundo. Entonces aquí no, aquí le damos voz a todas y todos, porque de cierta forma quienes nos interesamos por la democracia comunal tenemos también alguna experiencia en nuestros territorios, nos venimos organizando, o quizás recién nos está interesando el tema, pero el conocer esas experiencias de otras y otros compañeros en primera persona, o incluso que lo pudieron haber leído en algún texto, nos va enriqueciendo más a nosotros mismos, más las discusiones y la construcción también de esto que nosotros pensamos como democracia comunal.
¿Y cuál es ese enlace virtual para que todas las gentes de Baladre desde cualquier lugar del mundo puedan conectarse?
Sí, vamos a hacer lo más probable un link de Zoom, que lo vamos a estar difundiendo por la página web.
¿Qué es? ¿Qué página web?
La página, mira, si gustas me das un segundo. Bueno, de todas formas tenemos un Instagram donde también ahí estamos poniendo los links directos para participar, y también ahí pueden revisar un poco de lo que fue el precongreso y las distintas instancias que hemos ido realizando.
Vale.
El Instagram, si te lo puedo dar mientras, @sc.democraciacomunal.chile.
Muy bien. Pues con esto hacemos la entradilla. Tras una canción, nos callamos ambas, volvemos a ese país ahora, a saber cómo están las cosas, cómo las percibes tú y vuestros grupos. Vamos para allá.
De la memoria, por accidente, la conciencia. esencia del estar presente. No viene de cuna, no se compra, no se vende, se aprende. Se adquiere mirando la realidad de frente.
Intentando tantear
bajo lo aparente.
Reflexionar
el pasado
con alma y corazón compenetrado.
Dilucidar del sentimiento la razón.
Volver a mirar con otros ojos, con otra educación.
Aquellas cosas que fueron aciertos en su tiempo y día podría ser un error en detrimento de los ojos nuevos que se están abriendo.
Pasémosle la idea a los soldados del encuentro.
Vemos la moneda de cambio del corazón.
Esta es nuestra divisa de la imaginación.
Imaginación.
Imagínate tú todo eso que imagino yo que pasará.
¿Qué imaginas tú?
¿Qué imagino yo?
Imaginas hasta dónde hemos llegado. Entenderás que imaginar es acto de rebeldía y enamorarse es infinita revolución. Abre el corazón y lleva el hombro, llantos y risas, que no hay vacuna que inmunice el porvenir. Estoy contigo en la batalla, estoy contigo y no me quiero ir. Decir que te amo significa construir.
A la tierra doy las gracias, de la tierra vengo, y a la tierra volveré y en tierra pronto me convertiré. Y otros pisarán por donde yo pisé y me aseguraré.
Imaginar es solo el inicio de la aventura.
Estamos de nuevo y Tamara, además de apellidarte Puentes, eres estudiante de obstetricia, lo he dicho bien, creo, pero sobre todo feminista y de un grupo que se llama Liberación, un grupo, una organización, claro. Un colectivo. Nos vas a tener que presentar, por lo menos, primero, cómo está el movimiento feminista ahí, con todas sus diferencias, supongo, amplitudes, límites, o sea, cómo estáis en este momento, ¿no? O sea, porque claro, lo que se está vendiendo fuera es de que estáis tristes porque no salió, o sea, como si todos los sectores de abajo y a la izquierda, que dirían algunas, estuvieran votando sí, en el último referéndum, y que solo la extrema derecha y los pinochetistas y no sé qué votaban no. ¿El movimiento feminista cómo ha interpretado y cómo está en estos momentos viviendo la situación? Cuéntanos algo.
Perfecto. Yo, desde el movimiento feminista, trabajo en cuanto a lo que es la salud sexual y reproductiva, ya como estudio obstetricia y todo eso. Mi enfoque es ahí en los derechos a la salud y todo eso de las mujeres, los cuerpos gestantes y todo eso. Entonces, ¿cómo observo yo el movimiento feminista actualmente? Mira, el movimiento feminista aquí post-revuelta, bueno, pre-revuelta, que fue tomando mucha fuerza. Yo creo que la revuelta igual se consolidó mucho el movimiento feminista. y ha ido tomando fuerza con los años, como yo creo que ha sido en todo el mundo, lo cual es maravilloso. Pero claro, como te comentaba anteriormente, hoy nos encontramos con un movimiento popular que está muy desarticulado. Entonces yo creo que eso también le llega al movimiento feminista. El movimiento feminista actualmente también está muy desarticulado. Existen muchos grupos feministas con distintos matices, pero actualmente ya no hay, por ejemplo, como grandes asambleas o cosas de ese tipo. Está todo muy volcado a lo que fue el proceso de la elección, el proceso constituyente, y que claro, si hay personas que creen en esa vía, el legítimo es válido, pero creo que aquí es muy importante no soltar las calles ni las banderas de lucha, porque o si no después nos pasa esto, que se pierden unas elecciones y nos quedamos sin un respaldo, ¿y ahora qué? Nos sentimos como un poco en la nada, ¿verdad? Entonces, mi lectura del movimiento feminista es ese, que actualmente está desarticulado, que en algún momento tuvimos hasta tomas feministas de las distintas universidades, compañeras se tomaron los espacios siendo y solo compañeras que participaban de los espacios, de las tomas, ahí defendiendo las tomas y todo, espacios separatistas me refiero, y actualmente todo eso se vio disuelto. Entonces, claro, es muy lamentable, pero no creo que sea algo para echarnos a morir. Claro, yo creo que a lo largo de la historia la izquierda siempre ha tenido como muchos golpes, entonces la lección de esto creo es que por más que hayan grupos que le interese mucho lo institucional, no podemos dejar de lado tampoco los otros trabajos que nosotros estamos realizando. Así que solo nos queda en este momento ir reconstruyendo el movimiento feminista, continuando con la lucha, porque desde el área más lo legal, lo institucional, actualmente en el Congreso y todo eso, hay más sectores de derecha. Entonces, la posibilidad que tenemos ahora, por ejemplo, de legalizar el aborto, es pero muy pequeña, casi imposible, yo creo, incluso. Entonces, ¿qué pasa frente a ese panorama? ¿Qué tenemos? Tenemos la calle, tenemos la lucha cotidiana, la organización, en todos los espacios en los cuales nosotras nos desarrollamos.
Casi nada, casi nada lo que tenéis. El movimiento feminista, situamos así, el movimiento popular, las comunidades, los barrios, la lucha social, la estudiantil, ¿cómo se encuentra en estos momentos?
Mira, como te decía anteriormente, el panorama no es muy, muy favorable ni como nos gustaría. O sea, yo creo que lo más chocante de esto es que veníamos de un proceso de revuelta, de un proceso que fue maravilloso, donde estaba todos los sectores populares estaban en la calle combatiendo, organizándose. O sea, de una de las cosas más como llamativas de lo que fue la revuelta fue que se generaron espacios organizativos en todos los territorios. O sea, habían asambleas en todas las comunas de Santiago y de Chile. Entonces, hoy en día nos encontramos con que existen muy pocas asambleas y que están desarticuladas una de otra. Entonces, eso creo que es como lo más desmoralizante actualmente. Y por otro lado, el movimiento estudiantil, ahí quienes han estado en primera línea constantemente han sido los estudiantes y las estudiantes secundarias, que desde hace 2 semanas, desde septiembre, han estado realizando protestas todos los días en contexto las condiciones precarias en las que muchos estudiantes se encuentran, ¿verdad? Las demandas históricas del movimiento estudiantil, Y, por ejemplo, la semana pasada muchas de las acciones que realizaron los y las estudiantes secundarias estaban en marco del 11 de septiembre, ¿verdad? Que aquí es una fecha que nosotros conmemoramos año a año en los distintos territorios de Chile, que para quienes no saben es cuando se hizo el golpe, cuando comenzó la dictadura aquí. Entonces, claro, han estado interrumpiendo en el metro. Entonces, y realizando distintas protestas, distintas cortes de calle, de ruta. El movimiento estudiantil secundario ha estado ahí, se reactivó completamente después de, claro, 2 años de clases online, porque online no es mucho lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero después de eso, claro, ahora se reactiva y ahí están las compañeras, los compañeros, quienes también han sido muy fuertemente reprimidos por la policía, ¿verdad? Y ese es como la dinámica actual del movimiento popular en general. Los estudiantes universitarios también ahora de a poco han ido como reactivando algunas demandas, pero en zonas muy, muy específicas aún. No es algo como global del país, como decir todos los estudiantes, las estudiantes universitarias están en la lucha por algo. Aún no está eso. Que era muy característico de aquí de Chile, ¿verdad? La organización de los estudiantes, las estudiantes, a través de las distintas coordinaciones, las federaciones, qué sé yo, actualmente eso ya no existe.
Claro, hay algo que comentabas y rescato porque nos interesa mucho, que es de las gentes de nación mapuche, ¿no? Que se posicionaron contra, bueno, la posible constitucionista, y que reivindican constantemente que se aclare que no todo el mundo que dijo no, había razones de peso, desde el mantenimiento de la ley antiterrorista hasta la falta realmente de dejar claro que su territorio es libre para que puedan vivir y no hablar de autonomía. ¿Cómo lo encajáis? ¿Cómo lo interpretas tú, no? La posición sí. Del pueblo, de este sector, del pueblo mapuche, que también está dividido.
Sí, yo creo que el movimiento mapuche autónomo es totalmente válido. Yo considero que ellos y ella, los compañeros, las compañeras, están dando una lucha que es válida por su territorio, una lucha que lleva muchísimos años. Y que, claro, no se sienten parte de lo que era este proceso constituyente, han sido excluidos. Si bien habían estado, por ejemplo, en un momento la presidenta de la convención era mapuche, pero claro, ella no representaba a este grupo más autónomo, incluso siempre los marginó y excluyó. Entonces, claramente no se sienten representados por esta constitución, este borrador que se había realizado. Por lo demás, actualmente, si bien el gobierno se pinta muy de izquierda y todo eso, ha tenido acciones iguales a las que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera. Y aquí esto quizás le va a doler a mucha gente que lo digamos de esta forma, porque claro, un gobierno de izquierda, qué sé yo, pero actualmente el compañero que es dirigente, el vocero de uno de los grupos de la CAMP está preso. Él y su hijo están detenidos. Se ha continuado la militarización del Gualmapu. Entonces, nos encontramos en un contexto mucho peor incluso que antes, donde la lucha está más aguda, donde se siguen allanando distintos espacios, donde se siguen atacando incluso a los niños y las niñas que están ahí habitando en ese territorio, y que es una lucha de por la autonomía, una lucha de incluso autodefensa, o sea, nos encontramos también en un escenario como de mucha hipocresía también, porque se habla mucho de la importancia de cuidar la tierra, y yo me refiero como por parte del gobierno, de la importancia de la tierra y todo esto, y es precisamente lo que protegen las compañeras y los compañeros mapuches en este momento, la tierra, sus acciones son en contra de quienes están dañando la tierra, que son las grandes forestales, las grandes empresas, pero aquí el gobierno simplemente se pone del lado de las forestales y encarcela a los compañeros. Entonces ahí nos encontramos en lo que yo te digo, que es como una hipocresía en cuanto a lo discursivo y la práctica concreta que se está realizando. O sea, hace un tiempo la ex ministra del Interior fue al Gualmapu y claro, no pudo ingresar, y uno dice, oh, qué malos y malas los mapuches que no dejaron ingresar a la ministra, pero la ministra venía con un montón de policías, entonces ¿cómo vamos a dejarla ingresar al territorio si ella viene llena de policías? O sea, es como, sería una contradicción incluso. Entonces por eso yo considero que es muy, muy legítimo quienes no apoyaron el proceso constituyente, que por lo demás, hablando ya un poquito más de eso, de la victoria del rechazo, que se le llamó en este caso, es increíble que incluso hasta en los sectores populares con peores condiciones ganó. No sé, acá por ejemplo hay una zona que hay una escasez hídrica actualmente, donde las personas no tienen acceso al agua, y ganó el rechazo. Entonces, claro, muchas personas dicen que somos tontos los chilenos, pero pasa mucho que estos procesos, cuando no están conectados con las personas, con realmente con el pueblo, donde no existe la participación real, la participación popular, porque claro, uno dice, ok, no toda la gente que se votó, todos los constituyentes eran de partidos políticos, sino que venían de las clases populares, ok, pero más allá de la elección de estas personas, no hubo, y las votaciones online, no hubo tampoco una real participación popular donde el pueblo en su conjunto sienta como suya esta propuesta, ¿verdad? Porque también es como algo ajeno. Entonces después, ¿qué pasa cuando uno no participa activamente? Porque no se dieron tantas instancias como para poder hacerlo, uno se siente ajeno, y ahí es donde la derecha, que tiene los recursos, que tiene los medios de comunicación, que tienen todas, ingresan con las noticias falsas, ingresan con las mentiras, porque sí lo hubieron, hubo mucho, una campaña del terror, donde claramente el borrador era enorme, entonces no todas las personas tienen el tiempo para ponerse a revisarlo por completo, ¿ya? ¿Y qué es la opción más cercana? La televisión, tristemente. Y que ahí uno se encontraba con un sinfín de barbaridades. Entonces, claro que uno puede entender por qué ganó en los sectores populares también el rechazo.
Claro. Vamos a aprovechar los 2 minutos que nos quedan para algo que me interesa mucho, que es situar este Congreso de Democracia Comunal en Santiago de Chile del 21 al 23 de octubre de este año, ya, casi ya, con esta situación de rechazo a la supuesta constituyente, muy bien matizada, sin un proceso realmente a fuego lento e interiorizado de abajo para abajo. ¿Cómo se va a conjugar esto? O sea, ¿va a estar presente también vuestra realidad tan diversa y este escenario en este Congreso Segundo de Democracia Comunal? Y sobre todo, lo que decías, te entendí, va a estar también presente, Tamara, el pueblo mapuche, ¿no?
Claro, yo creo que aquí el enfoque que va a tener no creo que sea sobre lo que fue el proceso constituyente ni nada de eso, porque ya eso fue un hito, ¿verdad? Pero ahora lo que nos queda a nosotros es seguir para adelante. Como he dicho, igual repetía veces en este momento, como en la lucha y no soltar los territorios. Entonces, por eso va a ser muy enriquecedor esta instancia en este momento actual que nosotros estamos de desarticulación, de desorganización, y el encontrarnos, el conocernos y el ver otras experiencias nos va a ayudar a ir fortaleciendo, yo creo, el movimiento popular, la importancia de seguir organizándonos y de que sin organización, sin unidad, no vamos a llegar a ningún lado, y que la lucha continúa, la lucha sigue, y en todos los espacios, en todos los territorios del mundo donde existan oprimidas, oprimidos, va a estar la lucha por la liberación.
Ni más ni menos, Tamara Puentes, de un grupo que otro día presentaremos. Hoy tocaba Democracia Comunal, ese segundo encuentro, congreso, espacio, que va a tener lugar, que ya hemos dicho que se va a poder participar también virtualmente. La gente puede buscar perfectamente, colocas Democracia Comunal y lleva directamente a esta página, claro. Seguro. Y Tamara, desde Santiago de Chile, otro día, compromiso para hablar de ese grupo Liberación. Hoy no ha dado de sí, pero nos comprometemos. Claro, hoy un beso, sí. Y muchas gracias.
Un beso, compañero, que estemos muy bien, y saludo a todas y todos. Nos vemos aquí en Chile ya el próximo mes, no queda nada.
Así está la invitación. Ajul.
Cada peso que voy juntando lo hago para tener un buen descanso. Y así voy yo, siempre trabajando. Y así voy yo, con mi chaleco bomba voy y el dedo en el detonador y no puedo respirar.
Mi chaleco bomba,
trabajando horas extras para llegar a
mi chaleco bomba.
Siempre son de la humanidad.
Con mi chaleco bomba,
supuesta realización personal.
Explotado.
Y aunque tenga jefe, me exploto, yo soy
mi propio explotado.
La deuda que te atrapa te parece natural. La gente se maltrata y te parece muy normal.
Para el que ahora que no quiere un enemigo real.
Cada cual eligiendo el guillete de su libertad.
Cada peso que voy juntando lo hago para tener un buen descanso. Y así voy yo, siempre trabajando. Y así voy yo, con mi chaleco bomba voy y el dedo en el detonador y no puedo respirar.
Seguimos con el especial Democracia Comunal. Hablábamos con la compa de Chile, pero nos vamos a Euskal Herria. Allá fue ese primer encuentro, hace un añito más o menos, y en aquel entonces sacábamos las gentes de Baladre pues un texto, ¿no?, de José, con su brujo, la matriz, y donde la democracia comunal era el centro. Ahora, para Chile, nos va a hacer el gran favor, además, el amigo Saúl Curto. Hola, buenas.
Buenos días, Manolo, compañeros de la radio.
Pues eso, que decía que nos vas a hacer el favor de llevar un nuevo texto del José, ¿no?, que como de costumbre se emperra, ¿no?, 90 años y nos dice que hay que leer. Lecturas sobre municipalismo comunal. ¿Cómo lo presentarías tú?
Tengo aquí el primer libro que sacó el año pasado José, Riqueza de lo Común, con un fondo verde, con esto de la matriz. Este año lo pone color morado y mantiene la imagen de la brújula matriz. Lectura sobre el municipalismo comunal. José, lo que nos plantea en estos textos, son 5 textos que recoge el volumen. Mayormente uno de ellos trata el tema de la propiedad, pero en general lo que viene a plantear José es la idea de ligar la idea municipalista y la idea comunal en lo que él considera que es un espacio estratégico de construcción y de lucha para transitar de las sociedades actuales a las sociedades futuras comunales, ¿no?
Claro, está bien estos apuntes, estas lecturas, pero tú eres una persona que trabajas estos temas, en el libro vuelves a presentarlo, esta vez con otra compi. ¿Crees que realmente el concepto está en nuestros mundos de democracia comunal? ¿Cómo lo explicarías, no? Tras aquel primer evento, congreso, ahora el segundo.
Lo que estamos planteando un poco con la idea de democracia comunal es un poco una especie de repensar, reinventar, o reformular de alguna manera no tanto algo nuevo, sino recoger mimbres antiguos de compas, ¿no?, que en siglos pasados han planteado diferentes elementos para un proyecto emancipador, y actualizarlo o retraerlo un poco al siglo XXI, intentar plantear una nueva fórmula, un nuevo planteamiento desde el cual diferentes planteamientos emancipadores puedan entrar en diálogo y puedan plantear un nuevo paraguas, un nuevo horizonte y demás, ¿no? Está claro que las próximas décadas va a haber estamos en el Atari, ¿no?, en el portal, ¿no?, de una hecatombe múltiple que va a venir en diferentes ámbitos sociales, económicos, culturales, éticos, psicológicos, civilizacionales, alimentarios, etcétera, etcétera, energéticos, sanitarios. Y entonces está claro que se acaba un modelo a muchos niveles, y se acaba un modelo político. Las derechas van a salir con planteamientos, ¿no?, a nivel político, en el que no se van a cortar ni un pelo, y lo están haciendo ya. Y desde este espacio de la Red Internacional de Democracia Comunal, lo que planeamos a plantear era, frente a esos planteamientos y frente a ese hecatombe, las izquierdas, las diferentes izquierdas en esa pluralidad, tenemos que plantear un planteamiento alternativo al sistema anticapitalista, como bien dice José y remarca bien ¿no?, con el planteamiento de su brújula, que mire a futuro y que plantee otro planteamiento, ¿no? La idea de democracia comunal lo que viene a hacer es disputar el ámbito político desde un planteamiento de abajo, autoorganizativo, autogestionario, desde la autonomía, desde la autoorganización de la gente, poniendo el acento en las vidas diarias y llevando los centros de decisión y de organización y de gestión a las asambleas, a los sitios más cercanos, ¿no? Por eso José plantea que el municipalismo, ¿no?, que es el espacio, vamos a decir, social más cercano a la vida de la gente, debe ser como un espacio más estratégico en la construcción de lo comunal, ¿no?
Claro, una recuerda hace un año que lo primero que hacíais cuando nos recibíais en Donosti era llevarnos a una de esas sociedades. El cocinero en aquel momento, un conocido, reiteraba la importancia de esos lugares como donde, bueno, se generan los afectos, bueno, las discusiones, pero también los cuidados, ¿no? Y se construye, ¿no? Se construye la comunidad, ¿no? A mí me fue muy positiva la imagen y la uso mucho, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que, además de discutir y plantear lo estructural, poner en valor lo cotidiano para desarrollar estas comunidades.
Efectivamente, porque la producción, lo que se viene llamando, bueno, Raquel Gutiérrez y otros compañeros y compañeras de ámbitos militantes y investigadores y luchadores, ¿no?, del día a día, lo que vienen planteando es que la producción de lo común se desarrolla en estos espacios pequeños y pasa mucho más allá del aspecto de la producción a gran escala, sino que desarrolla desde lo afectivo, lo simbológico, lo cultural, las relaciones, ¿no? que se basan en el día a día, y es ahí realmente donde la política comunitaria o la política de lo común toma su gran virtud, ¿no? Desde ahí es donde se deben construir estos espacios que planteamos, ¿no? De reformulación de lo actual.
Claro, por ir un poco enfilando también el texto, ¿no? No vaya a ser que el José se nos enfade. Las lecturas sobre municipalismo comunal a una le recuerda, no igual, aquel texto del Booking sobre municipalismo libertario. Seguro, nada que ver, pero hay elementos, ¿no? José, sabemos de dónde viene, qué crítica hace, cómo plantea llegar a lo comunal. ¿Qué es lo que nos aporta estas nuevas lecturas sobre el municipalismo, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otros textos.
Sí, para mí hace de una manera más clara y definida. Sí, es verdad que cuando habla de la defensa de las sociedades comunales, en algunos otros textos ha planteado el tema del municipalismo como elemento central, pero yo creo que aquí hace una especie de imbricación donde plantea que puede haber diferentes tipos de municipalismos, incluso el sistema puede llegar a desarrollar también una perspectiva más alternativa de lo municipal, etcétera, etcétera, pero viene a plantear que el municipalismo comunalista pasaría por construir una alternativa, al fin y al cabo, que se basa en lo que él planteaba en el anterior libro y lo que viene planteando ya en los últimos años, que es la brújula matriz, ¿no? Que planteaba la gente que puede haber estado viendo la imagen, ¿no? Que es una brújula matriz que plantea el tema de la propiedad, el tema de la producción, el tema de la distribución, del antipoder o del poder, los valores y los derechos. En esos seis ejes plantea una especie de valoración de las alternativas para que sean realmente alternativa al sistema y no alternativas que se vayan siendo cooptadas o insertándose en el sistema, ¿no? Desde un punto de vista anticapitalista, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que se tiene que plantear para ser una alternativa. En este nuevo texto, mete un poco mano, para mí acertadamente, en el tema de la propiedad, que es uno de los temas que aparece en la brújula matriz, pero lo plantea como un eje central, porque al fin y al cabo cualquier proyecto, bueno, el propio capitalismo, una de sus bases es la defensa de la propiedad privada, ¿no? Entonces cualquier planteamiento que quiera ser anticapitalista, que quiera ser alternativo en ese planteamiento, pues tiene que pasar por, bueno, pues delimitar, ir derruyendo, ir erosionando o ir cambiando ese tipo de planteamiento, ¿no? Y lo que plantea es que la propiedad comunal debe ir ganando espacio, ¿no? Y luego tiene otros cuatro textos diferentes, uno que nos plantea sobre la soberanía municipal, plantea como diferentes procesos o diferentes fases en las que puede haber en el propio municipio para llegar a esa sociedad comunal. Unos dentro de la economía de mercado actuales, otro más de transición y otros más que se llegarían acabando ya. Plantea otro texto también en el que plantea una dicotomía entre la idea de democracia y autarquía. Aquí nos plantea también una interpelación también a la propia red, ¿no? De decir, compañeros, compañeras, la idea de democracia puede tener sus límites, ¿no? Y bueno, es un debate interesante. Lo que nosotros pensamos que, como está tan extendido y tan universalizado, debemos optar por dar esa batalla, pero parece un planteamiento interesante. Y luego finalmente plantea el tema de la brújula matriz, un poco basándose en la idea de la Comuna de París también, que el año pasado sabemos que hacía 160 años, y bueno, un poco eso es lo que plantea. Pero yo creo que es esa imbricación que decíamos al principio de lo comunal y lo municipal, ¿no? Como defensa de un modelo. Yo creo también porque viene habiendo en los últimos tiempos, y es que el sistema es un pulpo, o sea, tiene capacidad para agarrar todo, ¿no? O sea, ha visto en los últimos años el tema del feminismo, el tema, cualquier planteamiento alternativo tiene capacidad para agarrárselo y llevárselo, ¿no? Bueno, aquí en Euskadi el tema de el auzolan, ¿no? Que es una cosa popular siempre, el propio gobierno vasco ha sacado, ¿no? Euskadi, el bien común, auzolan, y ya dices, bueno, o sea, vale para todo. Entonces, el sistema también está sacando planteamientos municipalistas alternativos. Entonces, José viene bien a plantear, bueno, aquí el municipalismo tiene que ser comunalista, tiene que ser anticapitalista, tiene que venir unos planteamientos, ¿no? que vayan en contra de lo actual, ¿no? Yo creo que es un acierto. Y a ese nivel, pues bueno, yo creo que plantea un debate también, o abre un debate dentro de esa idea de democracia comunal, lo lleva ahí un poco a la idea municipal y parece interesante.
El libro, en la parte trasera, en la contratapa, bueno, aparece la, La falda, ya parece un clásico con José, ¿no? Democracia Comunal, vuestra red. Aunque sean unos minutos, dos, tres, ¿cómo ha sido el trabajo de la red del año pasado a este, desde aquel encuentro de Hernani, Donosti Hernani, a este en Santiago de Chile? ¿Cómo es? ¿Cómo se va fraguando esta red?
Sí, tú piensas que antes justo del congreso de Hernani, la red estaba, vamos a decir, en una etapa embrionaria, se estaba gestando, ¿no? Entonces, lógicamente, nace y se presenta públicamente en Hernani, y este año ha sido, vamos a decir, como sus primeros meses de trabajos, y se ha definido más o menos en varias partes. Una parte ha sido un pequeño trabajo de difusión de la red en los territorios en los que está asentada, hasta ahora mismo en 8 territorios. Y otra función ha sido la de ir trabajando un poco la idea del concepto de democracia comunal. Ahí se planteó un seminario internacional online en junio, que estuvieron participando 5 experiencias muy interesantes de 3 continentes diferentes. Y luego la proyección o la organización del congreso este en Chile, ¿no? Ahora estamos un poco empezando este curso, queremos abordar el congreso de Chile y después nos vamos a plantear seguramente la publicación de algún texto o algunas cosas también. Y la integración, vamos a decir, de más países, porque la idea es seguir creciendo, ir llevando las reflexiones y la lucha esta, ¿no?, de la disputa de la idea de democracia y un modelo alternativo a diferentes territorios.
Oye, un encanto, como siempre. Suso, Saúl, perdóname, te había hasta cambiado ya. Saúl Curto, pero también Laura, ¿nos decís las fechas de ese próximo congreso? O sea, ¿me las repites para cerrar este especial?
Sí, sería octubre de 2022, el 21, 22 y 23 de octubre en Santiago de Chile.
Y allí estarás tú con algunos libritos para presentar además in situ, ¿no?
Nos vamos a llevar los libros en la maleta y los vamos a presentar allí en una sesión. Que no vamos a poder contar con la presencia de José, pero bueno, ahí haremos lo que se pueda para presentar.
Quien quiera conectar con la red, ¿qué página, dónde le dices que se vaya? ¿A qué
lugar? Hay un WordPress que el año pasado lo montamos para el Congreso de Hernani, que ahora se está reconvirtiendo en el WordPress de la red, que a su vez albergue también lo que se hizo en Hernani, lo que se vaya a hacer ahora en Chile y los próximos, que es democracia.comunala con K, WordPress. Si la gente pone democracia comunala, le aparecerá.
Por cierto, que la gente va a poder participar también por medio de las redes, ¿no?, en el congreso.
Sí, sí. Y además seguramente creo que es por las dificultades que va a haber en los próximos años de movilidad, creo que es un tema que tenemos que ir abordando, que seguramente serán congresos internacionales con una sede central, pero incluso con actos físicos en diferentes partes del mundo, pero a la vez también interrelacionados de manera online. Por mucho que nos fastidie, porque Manolo, a nosotros nos gusta mucho el contacto humano.
Muchísimo.
Pero se está poniendo difícil el tema de viajar.
Entonces. Oye, Saúl, un beso y un gustazo. Nosotras las personas desde Canarias para el mundo, una vez más, democracia comunal.
Ajul. Un gustazo y un placer. Gracias por vuestro trabajo.